Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estación Posgrado. Los saluda Jesús Arrué. Y este es nuestro primer programa luego del pequeño cierre de ciclo. Vamos a empezar el día de hoy con dos invitados. En el segundo bloque vamos a tener a María Ulfe, que es la directora de la maestría en Antropología Visual y con quien vamos a conversar acerca de la Semana de Antropología Visual, que es del 18 al 21 de agosto, acá en la PUC. Y bueno, para el primer bloque estamos con el magíster Raúl Solórzano. Él es director de la maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y la Competencia. Hola Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y bueno, antes de empezar, vamos a presentarte, ¿no? Como ya mencioné, Raúl es magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la PUC y también es abogado, bueno, por la misma Casa de Estudios. Y actualmente se desempeña como director de la maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. Además, es docente a tiempo completo del Departamento de Derecho. Cuéntanos, Raúl, ¿desde cuándo eres director de esta maestría?
Yo asumí la dirección de la maestría en el año 2011, después que el doctor Lorenzo Solesi había estado a cargo de la misma en años previos, ¿no? Porque la maestría existe desde el año 2000.
Claro. Hay que recalcar que, bueno, no es una maestría, no es tan antigua como otras, ¿no? Pero ya lleva 15 años, varias promociones han pasado y, bueno, sigue avanzando, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos siempre en constante evolución, cambio, tratándonos de adaptar a las nuevas tecnologías, y para eso precisamente estamos, por ejemplo, en este momento en vías de modificación del plan de estudios, ¿no? Porque si bien, digamos, los ejes fundamentales de análisis temático en la maestría tienen que ver con marcas, patentes, derechos de autor, libre competencia, competencia desleal, ¿no? Y demás temas afines a la propiedad intelectual y competencia, como los oyentes saben, desde los últimos años, ¿no?, las nuevas tecnologías han venido teniendo pues un impacto tremendo en distintas áreas, ¿no? Y el derecho pretende también brindar respuestas, y una maestría como la nuestra, ¿no?, vinculada a propiedad intelectual y competencia, también tiene que adaptarse a esos nuevos tiempos, y como te digo, estamos ahora en plena evolución hacia un nuevo plan de estudios que esperamos ya esté vigente el próximo año, ¿no?
Claro, ¿no? Con todo este periodo de cambios en los últimos años y, bueno, la aparición de las TICs. Creo que es importante también ver el tema del derecho y cómo se relaciona con este aspecto, ¿no? Y bueno, tal vez la maestría surge en este contexto para suplir esa demanda. Antes de hablar sobre el Cyberspace Camp Andino, que es un evento que se va a realizar el 24 de agosto, quisiéramos, por favor, que a las personas que nos escuchan presentes un poco acerca de la maestría. Tal vez no les queda muy claro cuáles son los objetivos, a quién está dirigido. Tal vez piensan que solo abogados se pueden presentar, pero tal vez podría ser de otra rama de trabajo, ¿no? Entonces, para empezar, preséntanos, por favor, el programa y cuáles son sus objetivos.
Correcto, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, esta es una maestría en Derecho, pero no siempre hemos contado solo con abogados o bachilleres en Derecho, ¿no? En algunas oportunidades también algunos profesionales de otras áreas, como médicos o ingenieros, se han interesado en llevar los cursos de la maestría y la han seguido, ¿no?, de modo óptimo y correcto, porque, por ejemplo, ¿no?, en materia de patentes de invención, no solamente son los abogados los que tienen que analizar los temas vinculados a novedad, a nivel inventivo y aplicación industrial, sino que, por ejemplo, en la entidad estatal competente que es Indecopi, hay muchos ingenieros, muchos economistas, ¿no? Y en tal sentido ellos también necesitan una aproximación no tan técnica que su propia profesión les brinda, sino también jurídica, ¿no? Entonces, cuando estos otros profesionales desean una aproximación jurídica, es que se han animado en oportunidades previas a cursar nuestros estudios de maestría, ¿no? Pero si tuviera que digamos resumir la maestría, tiene dos ejes fundamentales, ¿no? El primero vinculado a los elementos del conocimiento y creatividad, ¿no? La denominada propiedad intelectual, que a muy grandes rasgos podría dividirse pues en marcas o signos distintivos, en patentes de invención y en derechos de autor, ¿no? Que tienen pues un gran debate, múltiples subtemas, distintas variables, ¿no? La segunda columna vertebral es el derecho de la competencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este fenómeno a través del cual las empresas compiten en el mercado para tener una mejor posición económica, bueno, eso es bastante bueno, pero muchas veces trae también dificultades y problemas legales. Cuando una empresa hace, por ejemplo, publicidad comercial o publicidad comparativa con afirmaciones que no puede demostrar, o de repente abusa de una posición de dominio en el mercado, concerta precios, allí es cuando el derecho también tiene que dar una respuesta, y es donde esa segunda columna vertebral, que es el derecho de la competencia, entra a tallar, ¿no? Y últimamente, claro, viene a complementar todo esto el tema de las tecnologías de la información, ¿no?
Uh-huh. Ahora, la mayoría de programas tiene una serie de requisitos en común, ¿no? Por ejemplo, presentar el grado académico el cual ostenta el alumno postulante, tal vez el récord de notas. ¿Esta maestría tiene algún requisito en particular?
Bueno, diríamos que los requisitos convencionales de la escuela de posgrado, ¿no? Nosotros, para poder entrevistar al candidato que desee ingresar a nuestra maestría, pues tiene que presentar un CV no documentado, tiene que acreditar efectivamente ser como mínimo bachiller, ¿no? Y bueno, pasa pues por un proceso de entrevista en el cual nosotros verificamos que tenga al menos algún conocimiento previo, ¿no? Siempre queremos que los alumnos lleguen con alguna noción general, ¿no? Para ya luego, digamos, especializarse a nivel de la propia maestría. Así que pasa por una entrevista donde estamos el comité directivo, estoy yo, conversamos con el postulante. Y bueno, intentamos descubrir si efectivamente tiene, ¿no?, la vocación suficiente para durante 2 años estar dedicado al estudio, análisis, investigación de un tema tan específico, ¿no? Normalmente los que han sido admitidos, pues así lo han demostrado, ¿no? Llegan, digamos, con bastante vocación y sabiendo que quieren efectivamente un par de años revisar estas materias.
Y para las personas interesadas, aparte de los criterios de la entrevista y la entrega de documentos, ¿hay algún otro criterio adicional que se tome en cuenta para la admisión?
Sí, estaba olvidando que tienen que hacer un muy pequeño ensayo, ¿no? De un par de caras, ¿no? A través de las cuales un poco responden a la pregunta de por qué les interesa profundizar en el estudio de la propiedad intelectual y la competencia, ¿no? Básicamente eso, el tema del ensayo, la entrevista, la propia acreditación del grado de bachiller, que como decía hace un momento, ¿no? Normalmente bachiller en derecho, que es digamos el grueso de los alumnos de la maestría, sin perjuicio de que también podría ser un bachiller en medicina o en economía, ingeniería, ¿no? Como ya hemos tenido alumnos antes, ¿no?
Perfecto. Ahora que estás mencionando acerca de, bueno, los distintos profesionales que se han acercado interesados a la maestría, ¿hay algún perfil de ingreso particular? Ya tengo entendido, bueno, que la maestría es un poco interdisciplinaria también, ¿no? Pero siempre enfocado al tema, bueno, de la propiedad intelectual y competencia. ¿Cuál es el perfil de la persona que ingresa a esta maestría? ¿Debe tener conocimientos sobre qué? ¿Tal vez haber laborado en algún lugar específico previamente relacionado al tema?
Uh-huh. Sí, se privilegia a aquellas personas que han podido tener algún tipo de experiencia previa en estas materias, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido muchos alumnos del INDECOPI, ¿no? El Instituto Nacional Justo de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual. Las personas, ¿no?, que han laborado en INDECOPI, por ejemplo, han tenido ya un cierto desempeño vinculado con estas áreas y entonces son parte de los candidatos ideales que la maestría recibe. También hay muchos profesionales que vienen de estudios jurídicos que se han especializado en estar. Hoy en día hay muchísimos casos, ¿no?, en el mercado peruano, internacional, relacionados con marcas, patentes, derechos de autor, competencia. Eso ha hecho que muchos profesionales busquen especializarse y en tal sentido buscan, ¿no?, una maestría como la nuestra que les pueda ayudar con estas herramientas. Entonces hay gente de INDECOPI, hay gente de estudios jurídicos, también hemos tenido en alguna oportunidad un alumno de la oficina coreana de patentes, ¿no? Es decir, hay una persona, un señor de Corea que trabaja en la oficina de patentes por allá y que estuvo interesado en llevar cursos en América Latina relacionados con la protección particular que se brinda a través de las patentes. Así que seleccionó nuestra maestría, postuló, ingresó y hizo los 2 años adecuadamente y bueno, obtuvo después de sustentar su tesis el grado de magíster, ¿no? Entonces, en líneas generales podríamos decir que el perfil se compone de, o que el perfil de algún modo integra estos conocimientos previos, básicos, ¿no? En materia de propiedad intelectual y competencia que se pueden adquirir a través de trabajo en nivel, digamos, a nivel del Estado, trabajo a nivel del sector privado. También hemos tenido alumnos que vienen de la, digamos, del sector académico puro, ¿no? Hemos tenido personas que han estudiado en otras universidades, ejercen la docencia en otras universidades y que a manera de complemento y de refuerzo de conocimiento para luego transmitir a sus alumnos, también han llegado a la maestría, ¿no?
Tengo entendido que la maestría tiene un convenio también, ¿no? Con otras universidades.
Estamos, a ver, siempre estamos, digamos, realizando eventos conjuntamente con profesores de otras universidades, ¿no? Por ejemplo, este año hemos realizado un congreso internacional en materia de derechos de autor en febrero en el Centro Cultural, y contamos con la visita de profesores de la Universidad de Alicante, de España, y también un profesor de la Universidad de Ottawa, de Canadá. No estamos conversando, bueno, hemos seguido conversando con ellos con miras a suscribir, digamos, ya un convenio formal, ¿no? Estamos entonces en vías de tener, ojalá pronto, algún nivel ya de acercamiento más, digamos, formal con ellos, sin perjuicio de que nos han visitado en esa oportunidad y en oportunidades previas. Tratamos en lo posible de que la plana docente nacional, que de por sí es muy buena, con la que contamos en la maestría, pueda verse complementada por el expertise de profesores que puedan venir de España o de Estados Unidos o de Canadá o de, digamos, países que tengan también un nivel fuerte en materia de propiedad intelectual y derecho a la competencia.
Claro. Bueno, ese es un incentivo también para las personas interesadas a postular. Se cuenta con una plana docente que a veces, son invitados recurrentes y, bueno, son de nivel internacional, ¿no? Sí. Finalmente, para cerrar el tema de la maestría, ¿no? ¿Cuál es la duración esperada, el tiempo en el que el alumno debería terminar la maestría?
Perfecto. El plan de estudios cuenta con 16 cursos, ¿no? Los cuales están divididos en 4 por ciclo, ¿no? Los alumnos tienen entonces que llevar 4 ciclos de 4 cursos cada uno, y eso hace que los estudios duren un par de años, ¿no? Lo ideal es entonces que los alumnos puedan llevar estos cursos en este periodo de tiempo, 4 ciclos o 2 años, aunque también existe la posibilidad, hemos tenido muchos alumnos que por distintos motivos no han podido completar los estudios en 2 años y lo han podido extender un poco más, pero en realidad lo ideal es hacerlo en un par de años. Eso, por supuesto, requiere de una dedicación especial, ¿no? Esta es una maestría digamos muy, muy puntual, muy seria, rigurosa, y en tal sentido los alumnos solo tienen que venir a clases de lunes a jueves 3 horas, sino que normalmente hay trabajo que llevan a casa para realizar en grupos o para hacer papers, investigaciones, ¿no? Pero siempre en base a la propia vocación que ellos tienen de profundizar sus conocimientos.
Bueno, en estos momentos vamos a ir a un primer corte. Uh-huh. Y cuando volvamos vamos a hablar acerca del seminario Cyberspace Camp Andino. Estamos con Raúl Solórzano, el director de la maestría en Derecho a la Propiedad Intelectual y la Competencia. Esto es Estación Posgrado.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces... un par de chupitos de rum me liberas.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Estación Posgrado. El día de hoy estamos con Raúl Solórzano, y es el director de la maestría en Derecho a la Propiedad Intelectual y la Competencia. En nuestro primer bloque hemos estado conversando acerca de la maestría, ¿no? En qué consiste, cuáles son sus objetivos, el perfil de ingreso de las personas y, bueno, la duración. Y, bueno, un poco acerca de los dos invitados, ¿no? Que son un modo de incentivo para que las personas interesadas se puedan inscribir en la maestría, ¿no? Y bueno, ahora vamos a conversar acerca del seminario Cyberspace Camp Andino, que se va a realizar el 24 de agosto de este año. Y bueno, para empezar hay que decir de que la acogida ha sido tal que las vacantes ya se agotaron, ¿no? Entonces, creo que es necesario saber de qué trata el seminario, ¿no? Y por qué ha sido tanta la acogida que ha tenido, ¿no?
Así es. Bueno, sí, estamos muy, muy contentos por la respuesta que hemos tenido en muy poco tiempo respecto de los interesados que han, como tú bien mencionas, agotado ya las vacantes para este evento. Yo creo que esto se debe particularmente a que no se ofrecen en el mercado peruano muchos eventos puntuales que estén vinculados precisamente a analizar la relación que hay entre el derecho y la tecnología, ¿no? Afortunadamente, en este caso, gracias además a la iniciativa de esta asociación internacional denominada International Knowledge Law Association, que agrupa a distintos profesionales vinculados al estudio de la relación del derecho y nuevas tecnologías, y gracias al contacto que un profesor de nuestra maestría también, que es Oscar Montezuma, pudo hacer con ellos, es que hemos conjuntamente ofrecido este evento, en donde lo que se quiere hacer a lo largo de un día completo, porque estamos hablando de que el evento empieza a las 9 de la mañana y culmina a las 6 de la tarde, ¿no? A través, entonces, todo este día, distintos profesores internacionales y nacionales vamos a analizar desde diversos puntos de vista cuáles son o cuál es la interrelación que trae el derecho y las nuevas tecnologías, ¿no?
Claro, algunos de los temas que, bueno, hemos visto que se van a tocar en el seminario son, bueno, derechos de autor en Internet, ¿no?
Sí.
Este resulta un tema tal vez complejo, porque hoy en día la mayoría de personas pues baja de Internet tal vez de una manera indiscriminada. ¿Cómo se está viendo esto desde el derecho?
Claro, efectivamente, hay un gran debate al respecto, ¿no? Normalmente cuando nace el Internet y bueno, ya ha tenido el desarrollo que actualmente conocemos, se pensaba que Internet podía ser alguna suerte, pues, de zona liberada, una zona o un lugar o un escenario en el que las personas podríamos descargar contenidos musicales, audiovisuales, libros, toda aquella creación intelectual que un tercero pudiese colocar, ¿no? Se pensaba que había una suerte de dominio público, ¿no? Entonces, esto no es así, ¿no? Frente a ello, el derecho ha tenido que ir dando respuestas en distintos países para señalar que, si bien determinados casos pueden estar dentro de los límites, excepciones, permisibles, pues normalmente, a menos que la obra haya pasado al dominio público, pues hay que pedir los permisos que correspondan, ¿no? Sin embargo, claro, esa es, digamos, la posición normal, tradicional, estándar en el derecho, pero poco también se han evaluado cuáles podrían ser sistemas mucho más idóneos que puedan generar una suerte de comunión de intereses, porque por un lado, claro, están los defensores a ultranza de los derechos de autor, pero por otro lado también hay usuarios razonables que pretenden o que señalan, ¿no?, que por qué no podría establecerse un régimen un poco más flexible, a través del cual, bueno, no van a descargar tantas canciones ni películas, pero podrían, digamos, encontrar pues elementos más creativos o de pos menores, ¿no? Por eso es que eso ha hecho que surjan hoy en día opciones tipo Netflix o, digamos, alternativas legales, iTunes y demás, que permiten que, por un lado, los titulares de derechos de autor sigan teniendo ganancias, ¿no? Pero por otro lado también los usuarios puedan utilizar en mejor medida las obras sin que hayan infracciones, ¿no?
Claro. A propósito de, bueno, es el nombre, bueno, de la actividad es Derechos de Autor en la Era Digital, ¿no? Tendencias y Desafíos, y va a ser, bueno, el ponente es el profesor Oscar Montezuma, ¿no?
Sí.
Bueno, otro tema que también nos llamó la atención y es la regulación de la privacidad en Internet, ¿no? En lo cual se va a tocar a las 2:30 con protección de datos personales y el Internet. Creo que este también es un tema que últimamente está en boca de todos, ¿no?
Sí.
A través de distintas redes sociales la gente sube fotos, videos, y a veces por diversos motivos estos llegan a filtrarse y terminan en manos de terceros, ¿no? ¿Cómo se va a ver esto ese día?
Claro, es verdad. Sí, justo Andrés Calderón, ¿no?, del Estudio Muñiz, también profesor de la maestría, es experto en este tema, y básicamente lo que pretende es abordar los distintos mecanismos que hay en el que el derecho ofrece para proteger datos personales. Por ejemplo, ¿no?, si es que a través de redes sociales, ¿no?, una persona o un tercero llega pues a, digamos, utilizar información que a veces por descuido una persona ha compartido mediante su red social, y esto le puede generar algún nivel de, digamos, inconvenientes, problemas y otro tipo de anomalías, pues el derecho también surge para brindar alguna respuesta. Después, otro tipo de situaciones, ¿no?, de datos personales, tiene que ver con, por ejemplo, qué pasa, bueno, hace poco, ¿no?, se estaba discutiendo acerca de la nueva norma que permite que, por ejemplo, la policía pueda, digamos, nuevamente accediendo a data personal que las empresas de telecomunicaciones tienen, pueda ubicar a personas que podrían estar cometiendo algún tipo de actividad delictiva, ¿no? Si bien allí el fin parece, digamos, óptimo, que es la lucha contra la creciente delincuencia, muchas veces los mecanismos, ¿no?, podrían terminar siendo perjudiciales o podrían terminar vulnerando, ¿no?, la legítima protección de datos que una persona sin cometer ilícitos podría pues querer todavía proteger, ¿no? Entonces por allí va, ¿no?, discutir cuándo es que el uso de ciertos datos puede estar autorizado para fines publicitarios o hasta para fines de investigación, y cuándo este uso puede atentar contra la intimidad personal, por ejemplo, ¿no?
Claro. Bueno, finalmente, otro de las ponencias es con respecto a la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, ¿no? Y bueno, es una perspectiva latinoamericana, ¿no? En nuestro caso, bueno, tenemos, creo, 3-4 proveedores de Internet, no son muchos en verdad.
Sí.
Cuando se habla de responsabilidad de los proveedores, ¿se refiere al buen servicio, tal vez a algún aspecto legal?
Claro, concretamente se refiere a hasta qué punto podemos nosotros responsabilizar a estos proveedores por las infracciones que se producen a través de Internet, ¿no? Allí también en el mundo hay un intenso debate, ¿no? Porque normalmente el análisis de responsabilidad suele recaer en cabeza del usuario final, ¿no? La persona que, por ejemplo, está descargando indiscriminadamente canciones a través de alguna plataforma virtual, normalmente tendría, ¿no?, que ser el responsable de sus actos una vez que su código IP es identificado y una vez que se sabe con certeza quién es. Sin embargo, lo que se debate, lo que se discute es, bueno, ¿y por qué no extender este nivel de responsabilidad también a aquellos proveedores que están en mucha mejor condición de saber quién es este usuario y cuál es, cuáles son, bajo parámetros generales, sus patrones de comportamiento, ¿no? Entonces, ingresa ya un debate fuerte, porque por un lado hay voces que señalan, pero ¿por qué tenemos que castigar a aquel que solamente está, digamos, proporcionando el mecanismo técnico para que la persona pueda descargar archivos, ¿no? No sería necesario. Otros más bien dicen, no, pero esta persona o esta empresa está en mejor posición de conocer cuál es la conducta y en tal sentido que asuma también algún nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, se debate, no hay todavía una conclusión muy, muy, muy certera al respecto, pero ¿hasta qué punto entonces podríamos extender o no esta responsabilidad a los proveedores de servicios? ¿No estará entonces esto a cargo de Diego Fernández, que es un abogado argentino que también llega invitado, y el propio Oscar, ¿no?, que también es experto en esa materia?
Entonces también se ve un poco el tema de regulación, ¿no?, de los proveedores de servicios.
Sí, en cierto modo, efectivamente, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades o características que ellos tienen al brindar el servicio y digamos, no solo brindarlo, sino los niveles, ¿no?, de responsabilidad que podrían tener? Es un tema sin duda muy polémico, debatible, ¿no?
Y bueno, dada la gran acogida que ha tenido este seminario, ¿no?, bueno, que va a tener ya que las vacantes ya se acabaron. ¿Se está planeando tal vez abrir otro seminario dentro de poco, tal vez a futuro?
Bueno, sí, quisiéramos, digamos, al haber comprobado ya, ¿no?, con mucha alegría de que tenemos un público bastante interesado en dedicar un día entero, ¿no?, a poder estudiar esta relación del derecho y la tecnología. Sí, quisiéramos efectivamente tener otro evento similar de un día o de repente de algunas horas por la tarde. Estamos evaluando esa posibilidad, pero también creemos que otro escenario muy bueno para seguir conversando ya con más tiempo y detalle acerca del derecho y las tecnologías se va a dar justo a partir de este ciclo, porque en la maestría este ciclo, particularmente como adelanto a la reforma de plan de estudios que estamos elaborando, ya desde este ciclo las autoridades de la universidad han aprobado la creación de un curso que se denomina Derecho y Tecnologías de la Información, ¿no?, que va a ser dictado justamente por Óscar Montezuma y que a través de ya 45 horas, ¿no?, que es lo que dura un curso normal en la universidad, va a poder abordar todos estos temas con mucho más detalle. Entonces, dependiendo también de cómo vaya, espero que muy bien, el dictado de este curso, es que podríamos tener no solo eventos como este de un día, sino también la posibilidad de que alumnos libres, por ejemplo, pudieran llevar este curso que acabo de mencionar en futuras ediciones, ¿no? Entonces habrán espacios pequeños y más grandes, ¿no?, dependiendo de lo que busque el estudiante para poder seguir capacitándose en esto, ¿no?
Bueno, Raúl, muchas gracias por poder conversar con nosotros acerca de, bueno, la maestría y sobre el seminario que va a haber. Agradecemos tu tiempo y esperamos que en un futuro podamos seguir conversando, tal vez después de la reforma de la malla del plan de estudios. Y bueno, ahora, después del corte, vamos a volver con María Ulfe, que nos va a conversar acerca de la Semana de Antropología Visual.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta otra oportunidad.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
¿Tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron, miel y
velas.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Estación Posgrado. Hemos estado en nuestro primer bloque conversando con el magíster Raúl Solórzano, que es director de la maestría en Derecho de la Competencia. Y bueno, conversamos acerca del seminario Cyberspace Camp Day. Ha tenido una gran acogida y se espera que en el futuro se pueda repetir este seminario. Ahora nos encontramos con María Ulfe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con María Eugenia Ulfe. ¿Cómo estás, María Eugenia? Bienvenida al programa.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a conversar sobre dos temas puntuales, pero antes vamos a presentarte. Uh-huh. Como ya mencioné, María Eugenia es directora de la maestría en Antropología Visual de la PUC y además es docente asociada del Departamento de Ciencias Sociales en la sección Antropología. Ella es doctora en Ciencias Humanas con mención en Antropología por la Universidad George Washington en Estados Unidos y bueno, ella ve temas de cultura, etnicidad y memoria. Uh-huh. María Eugenia, para empezar, sabemos que esta es la Semana de Antropología Visual, que va del 18 al 21 de agosto, acá en la PUC, pero creo que antes de conversar sobre esta semana sería bueno conversar acerca de la maestría, ya que la mayoría de personas que se están presentando durante esta semana son tesistas, ¿no? O en todo caso, tesis ya culminadas.
Sí.
Entonces, para las personas que nos escuchan, ¿podrías por favor presentar la maestría?
Claro que sí. Al contrario, es para mí en realidad un honor conversar sobre la maestría. La maestría de Antropología Visual fue creada en el año 2009. Los, digamos, fundadores, creadores del programa fueron los profesores Gisela Canepa y Alonso Quinteros. Como justamente en la inauguración de la Semana de Antropología Visual Gisela comentaba, tenemos una larga trayectoria en realidad de desarrollo de esta rama de estudios en antropología en la Universidad Católica, que comienza desde un curso que se dicta por primera vez en el año 92 y que se alimenta de toda la investigación de trabajo de campo que varios profesores de la especialidad, o sea, hoy profesores de la especialidad y profesores en la maestría, formamos parte del equipo de investigación de campo del Instituto de Etnomusicología. Entonces, aprendimos las técnicas de comunicación audiovisual, ¿no? De recojo de información, y eso conjugado con la práctica etnográfica es de alguna manera lo que da a pie a la creación de la maestría. Habíamos ya producido varios videos etnográficos, habíamos hecho discos compactos de música tradicional en varias regiones del Perú, en colaboración con el Instituto Smithsonian en Washington. Entonces teníamos también publicaciones de libros y artículos en varios, en journals y en publicaciones editadas, compiladas. Y eso dio como resultado que nos, interesarnos en crear un programa de posgrado. La maestría ya tiene seis años y tiene 5 promociones de egresados. Es una maestría bastante interdisciplinaria. Nuestros estudiantes no vienen solo de antropología, sino que vienen de varias especialidades distintas. Vienen sobre todo de comunicaciones, de artes, de humanidades. Tenemos también ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería de software. Hemos agrupado las áreas de investigación en 4 líneas de investigación en el programa de la maestría. La primera es sobre cultura material, arte y memoria. La segunda es la línea de documental etnográfico. La tercera es la de performance, antropología y lo sensorial. Y la cuarta es la de tecnologías digitales y medios interactivos. El programa de maestría en antropología visual comparte algunos cursos con el programa de maestría en antropología. Yo dirijo los dos programas y en realidad estamos entroncados tanto con el pregrado a través del programa de articulación, por eso los alumnos de pregrado pueden llevar cursos y los alumnos de pregrado en antropología llevan muchos cursos en las maestrías de antropología y de antropología visual y con el posgrado, con el doctorado en antropología. Entonces hemos tratado de articular lo que sea una unidad que va desde el pregrado hasta el doctorado, ¿no?
Eso es lo que llamamos acá articulación vertical, ¿no?
Totalmente, totalmente, exactamente. Entonces, y una particularidad de este programa de posgrado es de que los alumnos pueden presentar sus tesis en 2 formatos, en formato escrito y en formato documental. Quizás somos la única especialidad en la universidad y cuyos estudiantes pueden presentar la tesis en ambos formatos. Cuando la tesis es escrita, se exige que esta tenga un componente audiovisual, que esté puesto en diálogo con lo escrito. Y cuando la tesis es en formato documental, también se pide un texto escrito en el cual el estudiante, el tesista, reflexione sobre todo lo que ha significado el proceso de producción del documental, ¿no? Que presente cuál fue la pregunta de investigación, la metodología, el trabajo en sí realizado. El año pasado tuvimos la primera semana de antropología visual. Entonces, para no quedar, digamos, como ya habíamos tenido un primer momento donde celebramos e hicimos toda una con la sección DAFOS del Ministerio de Cultura, organizamos la semana de presentación de videos etnográficos. Luego nos visitó John Postil de la Universidad de Melbourne, que trabaja sobre tecnologías digitales, y estuvo también la profesora Ingrid Kummels de la Universidad Libre de Berlín. Entonces, el año pasado tuvimos, digamos, todo una primera, le desarrollo una primera semana de antropología visual. Y este año decidimos tener una segunda semana de antropología visual. Y en esta oportunidad, lo que nos interesaba era con 5 promociones de tesistas. Con 5 promociones de tesistas, lo que nos interesaba era mostrar, digamos, sus trabajos, ¿no?
Con respecto a la semana, vamos a seguir conversando más adelante. Ya nos está adelantando un poco María Eugenia de que, bueno, la mayoría de tesis, en este caso, que se están, digamos, presentando en la semana, van a ser de carácter documental, pero bueno, también hay una tesis escrita. Pero bueno, antes de conversar sobre la semana, has mencionado de que, bueno, la maestría es muy nueva, ¿no? Es desde el 2009. Uh-huh. Y bueno, son 5 aproximadamente, 6 promociones las 6 que ya
promociones,
hay.
Promociones,
sí. Uh-huh. Y bueno, también de que el perfil de las personas que ingresan a la maestría es muy variado. Uh-huh. Por lo pronto me imagino de que el proceso de selección debe ser un poco complicado, ya que son carreras que van desde antropología, comunicaciones, ingeniería de las telecomunicaciones. En fin, ¿no? Cuéntanos un poco acerca del proceso de selección. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan? ¿Hay algún requisito previo que los alumnos deban presentar para poder postular?
Bueno, los requisitos se comparten requisitos con los demás programas de posgrado de la universidad, ¿no? Eso es algo, digamos, hay una serie de requisitos que son comunes. Lo que nosotros pedimos también es un texto escrito. En realidad, un texto corto escrito que dé cuenta del interés del postulante en el programa de estudios, en el sentido que describa un poco más allá por qué es que está de alguna manera motivado a seguir un posgrado en antropología visual, y que esto refleje también su propia experiencia y trayectoria, ¿no? Es decir, su propio interés, trabajo o quizás inquietud personal que haya tenido, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora un estudiante que tiene y ha seguido muchos cursos en fotografía, ¿no? Que trabaja como profesor en la UPC, pero en otra rama de estudios y de investigación. Pero por su propia trayectoria personal, él ha desarrollado todo un acercamiento con la imagen que para nosotros nos es interesante, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo propone un tema, aunque no es requisito en la postulación proponer ya un tema de lo que va a ser tu investigación de tesis, siempre buscamos de alguna manera que nos señalen alguna orientación, ¿no? Una orientación básica, si quieres, ¿no? Si es que va a ser una tesis escrita o va a ser una tesis documental, ¿no? Y dentro de esto, al menos un tema grande, general, ¿no?
Ahora, el alumno que se presenta con un proyecto tal vez de tesis para documental, ¿no? Uh-huh. Tal vez viene de una carrera, podría ser, no necesariamente relacionada al ámbito de las comunicaciones, donde se maneja el tema, pues, del manejo de los, uh-huh, la técnica, ¿no? Exacto. ¿En la maestría se ofrece eso?
Sí, claro que sí. Tenemos, por eso te digo, como distintos tipos de alumnos. Alumnos que son muy buenos en técnicas audiovisuales, en fotografía, en registro de audio o en filmación, en producción documental. pero alumnos que no tienen esas habilidades y más bien que son muy buenos en análisis de imagen, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la maestría ofrece lo que se llaman los seminarios teórico-prácticos y tienen que llevar dos. Si siguen la línea documental, siguen exactamente 4 cursos y un seminario teórico-práctico en producción, en investigación y producción documental, donde la idea es que justamente puedan adquirir estas competencias, ¿no es así?, para poder desarrollar la tesis. Pero eso va para los alumnos que vienen también de áreas de las humanidades o de las ciencias sociales donde no han adquirido esa expertise, ¿no? Ahorita tenemos un alumno que es de arquitectura y otro que es de telecomunicaciones, que son muy buenos en software, por ejemplo, ¿no? Que es el otra área también que se desarrolla mucho. Tienen muchísimas habilidades en el uso de animación y de presentar los trabajos finales como animaciones, ¿no? Entonces, lo que buscamos es si quieres, en base a estas 4 líneas de investigación, que los alumnos puedan ser capaces de problematizar lo que se nos hace cotidiano, básicamente, y que aprendan también las herramientas y el enfoque antropológico, ¿sí? Así no vengan de la antropología, ¿no?
Claro, es tal vez la parte más teórica de la maestría,
que, ¿no?, es la parte más teórica y es la parte, digamos, que también se les hace más difícil. Es la parte de la metodología también, ¿no? O sea, nosotros buscamos que sigan haciendo trabajo de campo. Así les cueste hacer trabajo de campo, como uh-huh. trabajo de campo es algo que está en el corazón de la antropología, que se mantenga ese espíritu y ese enfoque etnográfico, ¿no? Claro. Como algo fuerte.
La etnografía tal vez es la uh-huh. herramienta más fuerte de esta sí. maestría, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Tal vez en otras ciencias son las encuestas. O...
Exacto. Entonces, para nosotros es como lo más potente.
Uh-huh. Bueno, en ese momento vamos a ir un corte y uh-huh. cuando volvamos vamos a seguir conversando acerca, bueno, de la maestría y de manera más concreta de la semana en antropología, ¿sí? Estamos con María Eugenia, ella es directora de la maestría en antropología visual. Esto es Estación Posgrado.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Estación Posgrado. El día de hoy nos acompaña María Eugenia Ulfe, directora de la maestría en Antropología Visual. Antes de irnos al corte estábamos conversando acerca de la maestría, ¿no? Los objetivos, a quién está dirigido. Y bueno, ahora vamos a conversar acerca de la semana en Antropología Visual. Como ya mencionaste en el primer bloque, hay dos tipos de proyecto de tesis. Tesis escrita y en el otro que es más visual, ¿no? En este caso, documental, ¿no? Elaboración de un documental, que son los que se están presentando mayoritariamente en esta semana. Tenemos cerca de 6 documentales y, bueno, 2 tesis escritas que se están presentando. Ha empezado el martes 18 de agosto y culmina el día viernes 21. Bueno, a lo largo de esta semana, más allá de la proyección de documentales o tesis escritas, ¿qué más podemos encontrar?
Bueno, nuestro interés en realidad en la organización de esta segunda semana de Antropología Visual es mostrar toda la producción académica que tenemos en la maestría. Con 5 promociones ya graduadas, Decidimos organizar por ello la exposición que acompaña la proyección, que es Visualidad y Experiencia, Investigaciones en Antropología Visual. Esta exposición estuvo, la museografía estuvo a cargo de dos alumnos de la maestría, que son Pamela Rabina y Jorge Juárez, y se encuentra al lado de la Biblioteca de Innovación. Y justamente porque como a nuestro interés es no solo decir que en la maestría se hacen documentales, porque no es cierto. En la maestría hacen muchas más cosas que documentales. Queríamos organizar la exposición, ¿no? Para mostrar, por ejemplo, el trabajo de Mercedes Figueroa, que es sobre fotoálbum con familiares de desaparecidos en el después del conflicto armado interno en el Perú. Tenemos también el trabajo de José Luis Rosales sobre héroes, que es las figuras de Túpac Amaru y Miguel Grau, y cómo estos se muestran y se enseñan en los textos escolares de secundaria y de primaria en colegios nacionales. Tenemos también el trabajo de Cecilia Cadenillas sobre el uniforme y sobre todo la falda en el colegio y cómo a través de la falda se disciplina el cuerpo de la mujer. O el trabajo de Andrea Urrutia de Lápiz de Labio, y a través de la entrada de ese artefacto de cultura material, ella trabaja sobre la sexualidad y las feminidades, ¿no es así? También están los trabajos de Diego Fernández Stoll sobre la discografía y la producción y los paisajes sonoros en el trabajo musical de Manuel Cha Prado, o el trabajo de memoria y arte a través de las arpilleras de las señoras de Mamaquilla que realiza Karen Bernedo. En realidad la producción, digamos, de tesis en la maestría es bien variada. Es bien variada, y a la par que hemos organizado la exposición, es que tenemos también las proyecciones de algunos documentales, porque estamos proyectando los documentales que ya han sido sustentados. Aún no los que de las tesis que están en curso, que tenemos cuatro que están en curso por sustentarse ahorita. Y también hemos tenido pequeños conversatorios con los tesistas, nuestros egresados, para que cuenten sobre cómo fue el proceso de elaboración de la tesis.
Ya. Claro, algo que vayan comentando cuál ha sido todo el proceso, ¿no?
Todo el proceso, que cuenten cómo llegaron, cómo abordaron el problema de investigación. Por ejemplo, ayer Verónica Salem contaba, ella hizo una etnografía digital sobre los amixers. Toda esta cuestión de racialización, discriminación en plataformas interactivas. Ella lo trabajó en Hi-Fi, en Mixer, y creó toda una plataforma digital en Facebook. Entonces hizo una etnografía cuya metodología fue importante para esto, ¿no? Y al mismo tiempo están todas las imágenes, los discursos, la manera como se articula la imagen con el discurso, la broma, y todos los, digamos, los procesos de jerarquización y diferencia, ¿no?
Para las personas que tal vez deseen asistir, ¿el acceso es libre?
Sí.
Si no son comunidad PUC, ¿cómo tendrían que ser?
No, el acceso es libre. En realidad, le pueden inscribir a Leonor Lamas, que es la gestora académica de la maestría, pero el acceso es absolutamente libre. A nosotros lo que nos interesa es mostrar aquello que hacen nuestros alumnos, ¿no? Y a través de esto, dar a conocer nuestro programa de estudios. La convocatoria para la maestría en Antropología Visual y Antropología va a estar abierta para el próximo año. Entonces, es una manera también de dar a conocer, ¿no?
Claro, ya.
Y de compartir.
Podría funcionar también como incentivo, ¿no? Para los alumnos que ya egresaron y han sustentado tesis.
Exacto.
Para poder presentar su trabajo, bueno, no solo para promocionar la maestría, ¿no? Sino también a ellos mismos, tal vez.
Exactamente. Y nosotros, eso nos interesa mucho. Mañana, por ejemplo, vamos a tener dos proyecciones y vamos a cerrar con la presentación del catálogo de la exposición, y que en realidad el catálogo da cuenta de todo, tanto de las tesis escritas como de las tesis documental, ¿no?
Claro.
Entonces, con la presentación del catálogo vamos a cerrar la semana.
Bueno, para promocionar un poco la semana, el día de hoy, el programa, ¿no? De 4 a 5 tenemos la presentación de tesis escritas de Antropología Visual y Memoria. Y los comentarios están a cargo de María Eugenia Ulfe. Luego, de 6 a 7, tenemos la proyección del documental Chinchero for Sale, Entretejiendo uh-huh. Cultura y Turismo, de la alumna, bueno, exalumna, Erika Chávez.
Erika Chávez, sí. Chinchero for Sale, como dicen en Cusco.
Chinchero for Sale. Y bueno, de 7 a 8, ¿no? Es seguido uh-huh. todo. La proyección del documental Lanzafuegos, ¿no? La uh-huh. itinerancia como un estilo de vida, del exalumno Alejandro Guerrero. Uh-huh. Y bueno, cuyos comentarios son a cargo de él, ¿no? Uh-huh. Esto también es interesante ver que los comentarios son también de mano de los mismos directores. Tal vez acompañados de algún profesor. No.
Alonso Quinteros es quien está uh-huh, en las proyecciones documentales.
Uh-huh. Y bueno, para el viernes 21, como ya mencionó María Eugenia, tenemos de 7 a 8 de la noche la presentación del catálogo de tesis de la maestría en antropología visual. Pero antes, como ya mencionó, hay la proyección de dos documentales. Uno es Danzac Pacha, la revelación de la chacana, de Polinario Tanta. Y de 6 a 7, la proyección del documental Eric de Volveré a bailar por ti, de Eric Portilla. Y bueno, dado que esta es la segunda semana de antropología visual, imagino que a lo largo de los años se seguirá buscando que la semana se mantenga, ¿no? Esta ha sido la segunda y eso significa que, bueno,
que vendrá una tercera.
Vendrá una tercera y así sucesivamente, ¿no?
Sí.
Y bueno, considerando también que la maestría es muy nueva, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Tal vez tienen planeado algún otro evento que no sea la Semana de Antropología.
Por supuesto, mira, el año pasado lo que estamos haciendo también es que como hemos organizado el programa en estas cuatro grandes líneas de investigación, el año pasado tuvimos un seminario internacional muy grande dedicado a la primera línea, que es la de cultura material, arte y memoria, que fue un seminario organizado por la profesora Juliana Borea sobre arte y antropología, donde participaron profesores como George Marcus y Fred Myers, que son importantes figuras en la antropología contemporánea. Y este año, en el mes de noviembre, vamos a tener un seminario sobre medios y tecnologías digitales, que está siendo organizado por el profesor Raúl Castro con el profesor John Postil de la Universidad de Melbourne. Y vamos a tener a John de profesor, de invitado, y a Heather Frost también de profesora invitada, que son ambos de la Universidad de Melbourne. Y este seminario que se va a llevar a cabo en noviembre es también para fortalecer la alianza y la red del Pacífico. Y en realidad estamos haciendo una convocatoria a nivel mundial para tener, porque como es en medios interactivos, en realidad el seminario va a tener ponencias presenciales, pero también ponencias virtuales, para abrir justamente el espacio, ¿no? Y el próximo año lo vamos a dedicar a la línea de antropología de la performance y sensorialidades. Y estamos invitando a Sarah Pink, que ya aceptó, que es profesora, es una profesora inglesa que ahorita es quien más ha publicado en lo que es antropología visual, principios y metodología, antropología visual y antropología de lo sensorial. Entonces es como para ir poco a poco fortaleciendo cada línea de desarrollo de del programa.
Y la maestría también, ¿no? Y bueno, no se olviden que en agosto del 2016 será la tercera semana de antropología visual.
Sí.
Bueno, María Eugenia, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y haber conversado con respecto a la semana y bueno, a la maestría, ¿no? Uh-huh. Como ya escucharon, la maestría va a seguir adelante, así es que los interesados pueden entrar a posgrado.puc.edu.pe y bueno, ver los requisitos de la maestría, los objetivos, tal vez información económica, que también es en cierto modo fundamental para poder postular. Y bueno, más información le pueden escribir a Leonor Lamas, que es la gestora de la maestría, ¿no?
Sí, nosotros en realidad siempre estamos abiertos para ampliarnos lo que llamamos nuestra pequeña comunidad de antropólogos y de antropólogos visuales, que eso es los dos programas de estudio, ¿no? Tanto de la maestría en antropología como de la maestría en antropología visual. Y estamos muy abiertos a recibir sus inquietudes, preguntas, consultas, lo que tengan. Muchas gracias por la conversación.
Muchas gracias, María Eugenia. Y bueno, antes de terminar, no se olviden que se encuentra abierta la convocatoria para la beca Aristóteles 2016-1 y vamos a promocionar dos eventos. El primero es el Congreso Internacional Tendencias en Regulación de Competencia del 2 y el 3 de septiembre. Las inscripciones son hasta el 2 de septiembre y para mayor información, por favor escribir a derecho.empresa@puc.pe. Y el segundo evento es la charla Crear Actividades, Investigación y Educación en la Amazonía Peruana, que es el 24 de agosto en el Campus PUC. Para mayor información, escribir al correo civileventos@puc.edu.pe. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Estación Posgrado.
Gracias.